un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son, a este espacio de Radio Martí, precisamente desde los estudios de esta emisora acá en la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil. Hoy vamos a tener algunas noticias sumamente interesantes. Tienen que ver sobre todo con Estados Unidos, tiene que ver también con lo que ha aprobado el Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, ahora la llaman el Parlamento cubano. También sobre situación que tiene Luis Manuel Otero Alcántara en la cárcel. Y solamente no vamos a hablar de Alcántara, yo creo que el hecho de, o la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, nos va a servir también para hablar un poco de toda la situación que tienen muchos presos, sobre todo jóvenes que están en las prisiones después del 11 de julio. Comenzamos, les decía, por Estados Unidos. Ha tomado una decisión, la Casa Blanca, la decisión que ha tomado es congelar la ayuda humanitaria no comercial a Cuba y Nicaragua. Esto es interesante, ayuda no humanitaria, o sea, todo lo que es, lo vamos a explicar más adelante, pero todo lo que tiene que ver con intercambios, financiamientos, todo eso, la Casa Blanca lo congela. Y simple y llanamente porque estos dos países, Cuba y Nicaragua, no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas. Este es un viejo problema que se acusa al gobierno cubano de jugar con las personas que salen del país, incluidos los médicos, o sobre todo los médicos. Juega con ellos, gana a través de ellos y no los trata como debe ser. Y esto es trata humana, así se considera por las Naciones Unidas en el mundo entero. Otra noticia que vamos a tocar es esta aprobación que ha hecho ya el Parlamento cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Código de la Familia. Parece que se avanza hacia el matrimonio igualitario, pero nuestro periodista invitado lo va a aclarar, pero parece que hay muchos caminos para llegar a esto y no está de una manera clara, pero de todas maneras se ha aprobado. Y por otro lado, les hablaba de Luis Manuel Otero Alcántara, tiene nuevo abogado, no está bien, está enfermo en prisión y vamos a ver la situación con él más adelante. Me va a acompañar Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Iván García, periodista, colaborador de Diario Las Américas, parece que ha tenido problemas con el teléfono o el teléfono ha tenido problemas con él, no sé ni cómo decirlo. Lo cierto es que lo teníamos acordado para el programa, no ha podido participar o al menos hasta ahora no nos hemos podido comunicar con él. Así que con Reinaldo Escobar nos vamos ya a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señor Reinaldo Escobar, Casas, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Bueno, estoy muy bien, lamentando que el amigo Iván no se haya podido conectar, pero bueno, haremos lo posible por sustituirlo.
Bueno, hacemos lo posible. Así es Etexa, amigo mío. Etexa se comporta así, de esa manera. Bueno, comienzo con la primera nota y tiene que ver con Estados Unidos, que ha anunciado que no dará asistencia no humanitaria. Eso hay que entenderlo. No dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros a Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. En un memorando dirigido al secretario de Estado Anthony Blinken y difundido por la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la determinación con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas. Entre otras cosas, el memorando detalla que Washington no va a proporcionar asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio, ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria durante el año fiscal 2022. La medida se mantendrá en vigor hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quisiera tener un conocimiento más profundo de los detalles, ¿no? es decir, como me gusta decir, preferiría sustantivar cuáles son los agujeros que se le abren al gobierno cubano con esta decisión. Porque en la vida real, yo creo que la existencia de ayuda no humanitaria desde Estados Unidos a Cuba es muy pequeña. Yo creo que lo que yo tengo noticia son cosas que realmente suspenderlas no significa nada. Por ejemplo, me pregunto yo si todo lo que a qué se le llama ayuda, porque una cosa es la ayuda y otra cosa es el comercio. Pues exactamente, todo el pollo que se casi todo el pollo que se come en Cuba, o una buena parte del pollo que se comercializa en Cuba viene de Estados Unidos. Muchas productos alimenticios, agrícolas, vienen de los Estados Unidos, pero eso no es ayuda, eso es comercio. Es decir, que no sé realmente si ha habido, por ejemplo, y esto que estoy diciendo es una fantasía, ¿no? Si ha habido, digamos, una colaboración entre universidades que haya requerido de algún financiamiento por parte de Estados Unidos, pero me gustaría saber si cuál plan específicamente, sustantivadamente, han sido suspendidos. Porque así como lo dicen, se me queda en el aire y no sé realmente a qué se refiere.
Claro, tienes toda la razón, porque nosotros tenemos la tendencia, y qué bueno que tenemos esa tendencia, a buscar ejemplos claros, ejemplos visibles, que nuestros oyentes y la gente que esté escuchando pueda decir, mira, se va a cancelar tal proyecto y se cancela tal proyecto y esto aplica para tal proyecto como tal. Es verdad que cuando la medida se anuncia de manera general, faltan esos detalles. Y cuando faltan esos detalles, se tiende muchísimo, no a la confusión, pero sí a que no se complete la información por no tener, como tú dices, los detalles exactos, si una universidad o si un laboratorio de investigaciones científicas, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos, incluso yo tengo el memorándum aquí, que ha salido de la Casa Blanca, habla de incluso buscar que se vote en contra del Fondo Monetario Internacional, o sea, medidas que puedan servir de financiamiento o de cualquier tipo de relación monetaria o algo así con estos países del Fondo Monetario Internacional. No podemos olvidar que el memorando de la Casa Blanca no está escrito solamente para Cuba, está escrito claro, para una serie de países que yo los mencioné al principio. En el caso de Cuba y Nicaragua, tiene algunos detalles específicos, pero que en sentido general está hecho para todos los países que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, habría que ya buscar un experto más adelante o en la medida, muchas veces cuando se anuncian las cosas no se dan los detalles y más adelante comienzan a salir detalles. Lo que sí parece indicar que muchos intercambios académicos sí se producen con algún tipo de financiamiento por esas universidades que mueven dineros que vienen a través de terceros o de cuartos o de quintos y que eso está incluido precisamente en este memorando de la Casa Blanca. Y no sé si ibas a decir
sí,
algo
eso,
más.
Eso es lo que en la mesa redonda, cuando hablan, por ejemplo, de algún curso que va a pasar a algún opositor fuera de Cuba o a un evento que se fuera de Cuba, que algún sociedad civil independiente o periodista independiente sale del país y le pagan el pasaje, le pagan el hospedaje. Entonces empiezan a hablar de la ruta del dinero. Y es muy simpático porque esa ruta del dinero casi siempre termina, según ellos, en la USAID o en la NET o en esos monstruos terribles del imperialismo que se esfuerzan por destruir la revolución cubana, como ellos dicen, permanentemente.
Pero bueno, si seguimos la ruta del dinero, no quiero dedicar el programa a todo esto, pero si seguimos la ruta del dinero, también hemos visto cómo periodistas oficiales de la televisión cubana, de Granma, han venido a algunos intercambios acá en universidades estadounidenses, sobre todo en el periodo del presidente Barack Obama, que eso se incentivó. Así que la ruta del dinero va en ambas vías, porque ellos también han disfrutado de esa ruta del dinero. Ellos no se han pagado el viaje, ni se pagaron los cursos, ni se pagaron el hospedaje. Así que ahí hubo dinero también. Lo que pasa es que la mesa redonda no sigue esa ruta. Nos vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, o el Parlamento, así se le llama, aprobó la versión final del Código de Familia, que será sometido a consulta popular a principios del año 2022 e incluye una definición de matrimonio que abre la posibilidad a la unión entre personas del mismo sexo y de que puedan adoptar. Los diputados cubanos dieron luz verde a esa normativa redactada por un comité de 30 expertos que en sus más de 450 artículos plantea, además, un papel relevante a los abuelos, la posibilidad de poner en práctica pactos sobre el patrimonio antes de casarse y la opción de los padres de ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos de sus hijos. Esto es interesante. El proyecto no fabrica ni impone modelos, es reflejo de la realidad cubana, coloca a Cuba y su pueblo en una posición que capta las diferencias y las protege. Es un proyecto de sumas y de multiplicaciones, resultado de la participación de todos y de todas. Una ley moderna, inclusiva y protectora de todos los derechos, así dijo la ministra de Justicia, o el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez. Y le dejo lo demás a Reinaldo Escobar.
Bueno, hay que decir que esta gente que gobierna en Cuba, para no decir el gobierno, a veces uno dice una palabra y empiezan a salir las ronchas, porque uno lo dijo presidente, porque uno lo dijo gobierno. Estas personas que ocupan los cargos gubernamentales en Cuba han dado algunos pasos interesantes que son pasos que no rompen con el asunto ideológico. Uno de esos pasos es que abandonaron la homofobia. Y otro paso fue, ya anterior incluso, que abandonaron formalmente el ateísmo. Al abandonar el ateísmo le abrieron las puertas a las personas religiosas que podrían entonces entrar en las universidades, e incluso en el Parlamento, e incluso en el Partido Comunista, que se puede ser religioso y militante de ese partido. Y después de haberse desentendido del ateísmo, el otro paso, que fue un paso interesante también, fue el paso de empezar a deshacerse de la homofobia. Esto fue un gobierno homofóbico en toda la década del 60, en toda la década del 70, en parte del 80. No hay que olvidar que el famoso quinquenio gris, que trajo como consecuencia un proceso que se llamó la parametrización, que consistió en sacar de sus puestos de trabajo artísticos, sobre todo, a personas que tenían preferencias sexuales no bien vistas por ellos. Todo eso se acabó y ha sido un proceso bastante lento. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿a qué se debe esto? Y dice, bueno, pues que nada, se dieron cuenta que para mantenerse en el poder y para seguir ejerciendo su control dictatorial sobre la sociedad, no tienen que ser homofóbicos ni tienen que ser ateos. Y entonces se visten de esas galas para parecer progresista, para estar delante. Eso hay que decirlo, porque no se trata de que haya que felicitar a estas personas porque dejaron de ser homofóbicos. Sencillamente se pusieron a tono con los tiempos. Yo creo que es una manera de no seguir siendo el chico malo del mundo, ¿no? Es decir, tienen que ceder en eso para ceder en algo. Y cuando alguien los acusa de que violan los derechos humanos, entonces dice, ¿cómo vas a decirme que violamos los derechos humanos? Sí, hasta dejamos que los homosexuales hagan esto y los religiosos tal cosa. Es decir, se escudan en esos parapetos, diría yo. Lo cierto es que esto es un paso positivo que se le restituya el derecho a las personas de preferencia sexual que antes no eran bien vistos. ¿Cuál es el problema con esto? La comunidad LGBTI, etcétera, de letras, no ve con buenos ojos que se someta a referéndum esta ley. ¿Por qué? Porque cuando se somete a referéndum, se corre el riesgo que lo que aprobó el Parlamento no pase a ser una ley. Porque si tiene que ser votado mayoritariamente por la población, técnicamente es posible que la población diga no a la ley, y entonces es como si no hubieran hecho nada. Y todo el tiempo que se ha empleado en hacer las 23 versiones de la ley haya sido tiempo perdido. Yo creo que uno de los grandes riesgos que tiene esta ley de ser aprobada no es tanto el hecho, porque además la ley no es una ley de matrimonio, la ley es una ley de la familia, donde hay cosas muy positivas sobre el hecho de, por ejemplo, de las personas con discapacidad que están incluidas ahí en esa ley, aunque no hay la ley de discapacidad que se merece, ¿no? se habla también de los maltratos, del respeto a los niños. Es decir, hay cosas muy positivas en esta ley y cosas que pueden ser discutidas también. Pero la presencia del tema de la autorización, de que haya personas del mismo sexo que contraigan algo parecido al matrimonio o el matrimonio, es el pollo, el arroz con pollo de la ley, es lo que la gente ha discutido más. Y creo que la parte peligrosa es cuando han añadido el derecho a la adopción de estas parejas. Yo no tengo nada en contra de que una pareja gay o una pareja lésbica adopte a un niño. No tengo absolutamente ningún problema con eso, pero reconozco que mucha gente va a tener problemas con eso. Y entonces, con tal de no aceptar la adopción, habrá gente que esté en contra de la ley. Y eso es algo muy significativo.
Yo solamente quiero agregar que la Iglesia Católica está en contra, por ejemplo, de este tipo de matrimonio, aunque les da las puertas abiertas en la iglesia, pero no los casa por la Iglesia Católica. Tampoco la Iglesia Protestante, la Iglesia Evangelista lo hace. En Cuba hay muchos católicos, hay muchos evangelistas, hay muchos protestantes dentro de Cuba. Habría que ver si esto se somete a referendo, cómo salen las cosas. Solamente le quiero decir a los oyentes, y nos vamos a la próxima nota, le quiero decir a los oyentes, esto es una discusión en el mundo. No piensen que esto es nada más que lo está haciendo Cuba. Esto es una gran discusión en el mundo. Ya aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados, no es la federación, hay estados que ya permiten el matrimonio homosexual, o cuando digo homosexual, del mismo sexo, vamos a hablar correctamente, el matrimonio con personas del mismo sexo. Y sobre todo esto tiene una explicación más práctica que filosófica, por lo menos así lo veo yo, y te doy mi punto de vista, Reinaldo. La situación práctica, la solución más práctica que tiene el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que si deciden estar juntos, esas personas tienen derecho a la herencia. En Estados Unidos, por ejemplo, está el seguro social. Cuando una pareja muere, el otro adquiere el seguro social. El otro puede tener derecho al retiro, a la jubilación, si es que existe alguna jubilación en esa persona. Es decir, hay una serie de cuestiones legales que cuando se produce un matrimonio, digamos, un papelito escrito por la ley, entonces esas cuestiones legales se resuelven. Cuando no hay un papelito y muere una pareja, dos hombres que han estado viviendo por 20, 30 años, y muere uno, el otro no tiene derecho a absolutamente nada bajo la ley, bajo la legalidad. Y el hecho de que puedan firmar el papelito y ser legal el matrimonio lo pueden resolver. Por eso le digo, la adopción ya es una cuestión más filosófica, es una cuestión muy complicada. No me voy a meter yo en este momento aquí a dar mis puntos de vista ni nada por el estilo. No tengo ningún problema con eso, pero no voy a dar toda la discusión que hay al tema. Pero sí quería decir que sí hay muchísima discusión en el mundo entero, sobre todo acá en Estados Unidos, sobre este matrimonio igualitario, vamos a decirle, así es como se le está llamando. Nos vamos a la próxima, Víctor. Bien, vamos a hablar de Luis Manuel Otero Alcántara, pero recuerden que no es solamente el que está detenido y en problemas, es Luis Manuel Otero Alcántara. Es una cara visible, una cara que se conoce, como todos conocen, es el que lidera, uno de los que lidera, por lo menos la cara más visible de Movimiento San Isidro. Movimiento San Isidro fue, yo diría, el movimiento que destapó toda una dinámica dentro de Cuba, que concluyó con el 11 de julio de este año, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el nuevo abogado trabaja en la defensa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. Esto lo dio a conocer un comunicado oficial del Movimiento San Isidro. Luis tiene un nuevo abogado con el que se trabaja una nueva estrategia legal, pese a estar consciente que vivimos en un contexto de completa vulnerabilidad jurídica y que los letrados son amenazados por la seguridad del Estado si intentan salirse de lo permitido, lo dice, repito, el Movimiento San Isidro. Otero Alcántara, les dije, está preso desde el 11 de julio. Este joven, después de haber estado detenido, después de estar ingresado, yo diría, de una manera muy polémica, lo ingresaron en el Calixto García. El 11 de julio decidió salir a la calle a unirse a los manifestantes que habían salido de manera espontánea. Dijo, me voy para el malecón, cuésteme lo que le cueste, y le costó, está preso. El grupo fundado, o sea, el Movimiento San Isidro, ha dado a conocer que tiene, pues en este momento, una salud bastante quebrada, y es la situación que tiene él. Y yo decía que no es solamente Luis Manuel Otero Alcántara, hay muchísimos otros jóvenes no tan famosos, que sus nombres muchas veces ni los manejamos nosotros, los periodistas, y que también están en prisión. Así que, Reinaldo, la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, por supuesto, es la de muchos más. El hecho de que tenga un nuevo abogado, ojalá, pero en Cuba las decisiones no se hacen en una corte, se hacen en el comité, allá, en la seguridad del Estado o en el buró político del partido. Reinaldo.
Sin ánimo de darlo como permiso, ni mucho menos, debo de aclarar que tiene un nuevo abogado Luis Manuel, porque el que tenía está, yo diría, en una situación de emigración, ¿no? Es decir, salió del país y no se sabe si va a regresar o si va a estar 2 años después de vivir, en fin, no está en Cuba el que estaba como abogado de él, y lo dejó colgado de la brocha en ese sentido. Ahora bien, yo me quiero aventurar, y te pido disculpas por si me aventuro demasiado, a ti y al resto de los oyentes, a decir algo que me pica la lengua, que es lo siguiente. Yo tengo la impresión que este momento que nosotros estamos viviendo, esta hora en la que estamos hablando aquí, es un minuto importantísimo para todo este asunto. ¿Por qué? Porque si existiera alguna esperanza de que las personas que gobiernan en Cuba tengan engavetada en su mente la decisión de hacer algo parecido a una amnistía, un indulto, una exoneración de culpa de todas las personas que han sido condenadas o que estén en proceso por los hechos del 11 de julio y también por los hechos del 15 de noviembre. Ese momento es justamente este momento del que estamos hablando. Es el momento en el que la Asamblea Nacional, el llamado Parlamento, estaría en la posibilidad de aprobar una propuesta presidencial de indultar a esta persona, de dar amnistía, de, como se dice, anular los juicios que se están procediendo o dejar fuera de lugar las causas que están previstas para juicio. Si eso no se hace en el resto de la tarde de hoy, antes que se clausure esta Asamblea, lamentablemente vamos a tener que enfrentar un año 2022 con cientos de presos políticos, y yo no creo realmente que el gobierno cubano esté en la situación de permitirse el lujo de seguir en esa situación. Yo creo que si esta gente que gobierna en Cuba tienen la pretensión de que se le abran algunas puertas y de que se flexibilicen en el mundo algunas medidas que los están afectando, tienen que dar algún paso. Y el mejor paso que pueden dar es liberar a los presos del 11 de julio, a todos los presos políticos, incluyendo a José Daniel Ferrer, a todos, no voy a decir la larga lista porque es muy larga la lista, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y estoy diciéndolo sabiendo que lo que estoy diciendo es casi una tontería, porque ¿cómo se te ocurre que van a hacer eso? Bueno, no digo que van a hacerlo, no estoy esperando que lo hagan. Estoy diciendo que estas horas que estamos viviendo es el momento justo para hacerlo. Y si no lo hacen, pues será lamentable.
Es posible que lo hagan, es posible, cabe la posibilidad que lo hagan, pero no va a salir de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso es casi que...
Bueno, pero sería la formalidad de utilizar ese escenario, es lo que te quiero decir. Es el escenario propicio para dar a entender que salió de ahí.
Claro, para darle incluso fortaleza a la Asamblea Nacional. No creo, de verdad, ahí yo sé cuál es el tono tuyo, yo sé cuál es la intención tuya, pero no creo que va a salir de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Puede salir de una decisión de Díaz-Canel o de Raúl Castro o de Marrero, y que le diga, vamos a quitarnos este tormento de arriba. O puede comenzar otro proceso, que es el cambio de la salida por una expulsión del país, por un destierro prácticamente forzado a cambio de la libertad. Para eso entonces se necesitaría un país que los aceptara. Se estaba hablando de España, pero no sabemos. Pero de todas maneras, yo creo que el gobierno cubano apuesta a darse un tiro en el pie, mantener a esta gente presa por tal de que no exista un nuevo 11 de julio. Esa es
sí,
la...
y discúlpame, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso de una muchacha, Daniela Rojo, uh-huh, una joven de 27 años con dos niños pequeños, que le acaban de comunicar la petición fiscal de 5 años de privación de libertad.
Sí, señor.
Y lo único que hizo ella fue salir a la calle y con su teléfono convocar a otras personas. Le están pidiendo 5 años por eso, por convocar a través de su teléfono a otras personas y por reunirse en un parque de reglas.
Parece...
5 años. Una muchacha de 27 años, madre de dos niños, Daniela Rojo.
Parece salido de una película de terror. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros. Desde ya, bueno, pues feliz Navidad, ¿eh? Vamos a adelantarnos a esta felicitación, que tengas una feliz Navidad y bueno, mucha salud, que es lo que hace falta en estos momentos de pandemia. Gracias, Reinaldo Escobar.
Gracias. Lo mismo para todo el equipo de Radio Martín.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil nuevamente. La variante del COVID-19 conocida como Omicron, y vamos a hablar del COVID-19, de este coronavirus, como también le llaman muchos de manera coloquial, ¿no? Pero sobre todo vamos a hablar de este Omicron. Se esparce por el mundo a una velocidad que aún sorprende a muchos científicos. Y lo hace precisamente justo en el momento en que ya han comenzado a abrirse las fronteras, ha comenzado a abrirse la economía, ha comenzado más que abrirse, a funcionar, a caminar esta economía mundial que se vio totalmente frenada durante la pandemia y que ahora trata de abrirse dentro de una inflación y una desestabilización que causó precisamente ese cierre por el coronavirus. Hoy vamos a hablar, les decía yo al principio, vamos a hablar sobre COVID-19, sobre todo de este Omicron, que esta nueva variante surgida o por lo menos conocida, identificada por primera vez en Sudáfrica, porque realmente no se sabe ni de dónde comenzó, pero la identificaron por primera vez en Sudáfrica. Y vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de las vacunas que existen, de la importancia de mantener la cautela todavía, porque estamos en medio de una pandemia que rebrota. Es decir, hay una serie de situaciones con esta pandemia y hemos invitado a alguien que es por primera vez acá en las noticias como son, creo que es por primera vez también acá en Radio Martí, y me refiero al biólogo cubano Amílcar Pérez Riverol, biólogo molecular e investigador de la Fundación Pública de Investigaciones de Sao Paulo. después él me va a rectificar si lo traduje bien del portugués al español, y tiene un postdoctorado en la Universidad Estatal Paulista también de Brasil. Así que, Amílcar, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa y ojalá que no sea esta la primera y última vez, ojalá que sigas colaborando y cooperando con la información con nuestros radio oyentes en Cuba. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Amado, y muchas gracias por la invitación. La traducción es correcta, es sí. La Fundación de Amparo a la Investigación en el estado de Sao Paulo, en Brasil.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues además de eso, por supuesto, estudiaste en la Universidad de La Habana, eres un biólogo, conoces muy bien y sobre todo has estado muy al tanto, he estado viendo, chequeando tu página de Facebook, tus Twitter, estás muy al tanto de esta situación y sobre todo lo que más me llama la atención, muy preocupado con esta nueva variante, este Omicron. ¿Y por qué estás tan preocupado? Las estadísticas que tú estás proyectando, a veces me da hasta miedo decirlo. Tú estás proyectando que en Estados Unidos pudiera verse ya después de la Navidad hasta 800,000 casos diarios de Omicron. O sea, estamos hablando de una situación grave nuevamente.
Bueno, lo primero que yo debo decir es que los datos no son míos. O sea, si yo hago un análisis general de datos de otros especialistas, porque yo sobre todo me he centrado durante la pandemia en el análisis de los datos de Cuba. Esta proyección para Estados Unidos es una proyección de un especialista de una universidad norteamericana que fue publicada ayer. Y es importante diferenciar, porque después, si no se llegan a esos valores, es importante diferenciar que en este caso es una proyección de infecciones, no de casos confirmados, porque sabemos que una cosa es caso confirmado, es decir, que depende de la cantidad de test que consiga hacer el país, y otra cosa es infección. En todo caso, lo importante, yo creo que el mensaje importante acá, y voy a la pregunta que usted me hace, es que en efecto es una variante que a mí particularmente desde el inicio, desde que yo leí por primera vez la información, la primera información salió el 23 de noviembre y después hubo una presentación oficial de los investigadores que detectaron la variante en Sudáfrica, como usted mencionó, es que había una serie de características que eran diferenciales, por ejemplo, la variante Mu o a la variante C1.2, que en algún momento hubo titulares con cierta preocupación, y cuando yo comencé a analizar los datos de estas otras dos, por ejemplo, decía, bueno, espérate, hay escape inmunológico, hay una serie de características, pero que no son tan preocupantes, sobre todo porque cuando uno analizaba los gráficos, se veía que no tenía tanta transmisibilidad como la variante Delta, que era la variante predominante, y por tanto era muy poco probable que consiguiera desplazar a Delta. Y para la variante Delta, las vacunas estaban demostrando en ese momento que funcionaba muy bien y continúan funcionando bien para la variante Delta. La preocupación entonces particular con el caso de Omicron es que Omicron tenía un arsenal de mutaciones que superaba a todas las que habíamos visto anteriormente, incluso que unía un grupo de mutaciones que solo se habían visto por separado en cada una de las variantes que habíamos visto hasta ahora. Y algo muy importante es que muchas de esas mutaciones tenían ya un significado biológico que se conocía y que estaba relacionado con la evasión de la respuesta inmunológica. Eso quiere decir que le conferían la característica de poder escapar a la respuesta inmunológica inducida por las vacunas, o en aquellas personas que se habían contagiado con otras variantes, y además algunas de estas mutaciones podían conferirle una ganancia de transmisibilidad. Dos elementos o dos características que eran un factor, como estamos viendo, explosivo y que están provocando esta situación y estas estadísticas que estamos viendo ahora mismo. Wow,
increíble. Vamos a hablar de Cuba, porque yo sé que tú tienes muchísima información y muchísimas proyecciones también y has estudiado muchísimo los casos de Cuba. Mira, hemos visto que desde que se anunció justamente, o sea, la reapertura del turismo nuevamente en La Habana, comenzó a bajar la línea de contagios en Cuba, que llegó a ser muy alta. Y yo digo, nos estamos guiando por lo que nos da Salud Pública. No podemos guiarnos por otros números independientes porque realmente no tenemos acceso y no hay forma de hacer una investigación independiente. Aunque sí hay manera de hacer comparaciones con el Caribe, etcétera, con otros países. Pero bueno, vimos que conforme comenzaron a vacunar, la vacuna cubana, bajaron los números, se abrió el turismo y hoy los números están pues prácticamente desaparecidos, 60, 70, 40, números que apenas llegan ni a 100 casos diarios reportados, repito, por el Ministerio de Salud Pública cubano. Primero que todo, ¿te llama la atención números tan bajos en tan poco tiempo en Cuba?
No, a mí particularmente no me llaman la atención y voy a explicarle las razones. Lo primero es que en Cuba ha seguido una línea de comportamiento en cuanto al tema de los casos que fue muy semejante o es muy semejante a lo que sucedió en países donde hubo una explosión tan grande de casos causada por la variante Delta. Sí, yo podría mencionar, y lo voy a mencionar también, ¿no? Pero quien quisiera poner ante todo por delante el tema de las vacunas, que también tienen un valor, o del avance de la vacunación, o que quiera, digamos, no mencionar el efecto de la inmunidad por infección, no te mencionaría esta parte. Yo, si usted ha seguido mis análisis, verá que yo menciono, porque es una realidad, en un país donde hubo un brote de cerca, donde los casos diarios se acercaron, si no recuerdo mal, a cerca de 10.000 casos confirmados, okay, que es diferente de infecciones diarias, pues el efecto de la inmunidad por infección es innegable.
Lo que le llaman, perdóname que te interrumpan, lo que le llaman la infección, la inmunización de rebaño.
No, son dos conceptos distintos, diferentes. La inmunidad de rebaño es cuando, sea por la vía de la infección natural, o sea por la infección natural, o por la vía de la inmunización con vacunas, pues se llega a un porcentaje de la población que tiene un nivel de inmunidad que impide que la que los contagios continúen y que se expanda el brote. Eso, claro. Es una cosa. Lo que estamos hablando acá es de uno de esos dos factores que contribuye a llegar a la inmunidad de rebaño, que hoy sabemos que es prácticamente imposible. En mi criterio ya va a ser imposible. Entonces, vuelvo a la idea de Cuba. En un país donde se tuvo un brote de esta magnitud, pues la contribución de la inmunidad por infección natural es muy importante, es muy grande, ¿ya? Y esto entonces, unido al proceso de vacunación, que realmente fue un proceso de vacunación cuando comenzó y después que resolvieron los problemas de suministro, porque hubo problemas de suministro, se aceleró considerablemente. El efecto sumado de estos dos factores hace que haya un pico que es elevadísimo. Cuba llegó a estar en el top 5, top 5 de los países con mayor brote en el mundo, con mayor número de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, y eso hace que se produzca un pico muy alto y después una caída considerable. ¿Por qué? Porque prácticamente una gran parte de la población adquiere inmunidad, ya sea por la infección natural, repito, o por las vacunas, y entonces los casos comienzan a caer. Eso se vio no solo en el caso de Cuba, se vio en el caso de la India, por ejemplo, que tuvo un pico altísimo. En ese momento no habían comenzado todavía a vacunar en masivamente, y se vio un pico que después cae rápidamente. Se vio en el caso de Uruguay, por ejemplo, también, aunque Uruguay estaba un poco más avanzado en la vacunación. Pero la idea central es que ha sido una característica de los grandes brotes, sobre todo los grandes brotes provocados por la variante Delta.
Sumamente interesante. Te pregunto, ¿por qué? Y esto es algo que yo no soy un científico, leo, y cuando leo uno se informa, pero me gusta preguntártelo a ti, que eres una gente que has estudiado, eres un biólogo, pero además apasionado de toda esta cuestión del coronavirus. Y yo te pregunto, ¿por qué la vacuna cubana no ha sido publicada o no le han dado los datos para ser publicada en revistas importantes científicas y ser sometida a lo que le llaman la revisión por pares? Porque así es como se hace, ese es el protocolo que se sigue en el mundo entero. La vacuna cubana no ha llegado a revisión por pares. ¿Por qué?
Bien, bueno, Primero le voy a decir algo que es una idea que yo he defendido durante muchísimo tiempo, desde que comenzaron prácticamente los ensayos de fase 2 y sobre todo los ensayos de fase 3. Y se comenzaron a comunicar o a hacer públicos por los medios oficiales de Cuba y por los desarrolladores de las vacunas cubanas los resultados, sobre todo los resultados de eficacia. Sí, es muy importante para cualquier vacuna que sean publicados estos resultados. Y yo cada vez que me entrevistan y con cada medio que he conversado, he dicho, es fundamental que se publiquen los resultados, que se hagan públicos y además que se sometan a la revisión de la comunidad científica internacional y además y particularmente de las revistas. Uh-huh. Partiendo de ese criterio, yo debo decir que en este momento en efecto hay una sola publicación sobre las vacunas con resultados de los ensayos de la fase clínica, que en este caso serían de Soberana Plus, que ya pasaron el proceso de revisión por panel. Uh-huh. Lo que está disponible en estos momentos, en la mayoría de los casos, son resultados como preprint, que son un grupo de resultados que se ponen a disposición, son públicos, se pueden accesar, cualquier persona puede acceder a ellos, en formato de publicación científica, pero que todavía no ha pasado por ese proceso. Y aquí yo quiero, ya aterrizando en la pregunta que usted me hace, hacer dos observaciones que son un criterio muy individual. Lo primero es que yo creo que en Cuba, en este hecho de que todavía no estén en publicaciones en revistas de revisión por pares, incide mucho que en Cuba, en la ciencia en Cuba no tiene una cultura de la publicación científica y de priorizar la publicación científica y de buscar publicación científica a la misma velocidad con que lo hace la comunidad científica en otros países como Estados Unidos, como gran parte de Europa o Inglaterra. Es decir, no hay esa prioridad en ese sentido. De todas maneras, yo creo que ha sido un proceso, en mi criterio, más lento de lo que debió ser. Yo además sé, porque he estado siguiendo las publicaciones, por ejemplo, que los resultados de la fase 2 de Soberana 02 están siendo revisados por Journal of Vaccine, todavía no están publicados, pero ya están enviados, y ellos han dicho que van a enviar el resto. La realidad es que ha sido un proceso mucho más lento que el del resto de las vacunas.
Si tú hubieras sido ministro de Salud de Cuba, o hubieras sido, digamos, un dirigente de Cuba a quien se le hubiera hecho caso, tú te hubieras concentrado, dada la situación de Cuba, te hubieras concentrado en la creación de vacunas, en gastar todos los recursos en la vacuna y no en preparar, digamos, otras cuestiones sanitarias para la gente. Eso es una de las preguntas que se hacen mucho. O sea, ¿por qué un país con el nivel que tiene Cuba, hablando económicamente me refiero, gasta tantos recursos en esto y no en otros, mucho más importante? ¿Eso te llama la atención? ¿O qué hubieras hecho tú si te hubieran hecho caso?
Bueno, es una pregunta muy complicada de responderle primero, porque yo tendría que tener todos los elementos y yo creo que los dos concordamos en que es muy difícil tener los elementos de cuánto financiamiento se colocó, claro, se puso en cada una de las cosas y sobre todo porque yo quiero ser científico y nada más que científico.
Claro, claro.
Pero sí le voy a responder con un par de ideas, que es algo además que yo he defendido desde el inicio y que he defendido públicamente y que voy a seguir defendiendo. Con el tema, y es respecto al tema de las vacunas, y es lo siguiente. Yo lo que sí hubiese hecho diferente o intentado hacer diferente, de nuevo, yo no conozco cuánto dinero fue invertido en cada cosa, pero yo hubiese intentado tener las dosis de vacunas, no, aunque no fueran cubanas, que me permitieran comenzar a inmunizar a la población de riesgo cuanto antes, y simultáneamente hubiese continuado intentando desarrollar vacunas propias, porque yo sí creo que es muy importante desarrollar vacunas propias. Yo he sido criticado por defender esa idea, pero yo creo que sí es importante en un contexto donde iba a haber una competencia global muy grande y existe todavía y va a continuar existiendo, pues era una cosa muy positiva tener unas vacunas propias. Ahora, lo que yo sí hubiese hecho diferente es que yo hubiese priorizado tener las dosis de vacunas suficientes para inmunizar al menos a ese 22% de la población de Cuba que era mayor de 60 años y que se sabía que era la población que más iba a sufrir si, y que más riesgo tenía de muerte si ocurría un brote como ocurrió finalmente. Bueno. Y otra cosa que para mí hubiese sido muy importante y que yo también he criticado es el hecho de que se estuviese vacunando a jóvenes en algunas regiones, y que hubiese regiones donde había jóvenes de 20 o 22 años, no estoy diciendo que no fuera importante vacunarlos, pero había regiones como La Habana, donde había jóvenes de 20, 22 años vacunados, completamente vacunados, y luego en otras regiones había ancianos de mayores de 60 con comorbidades que no habían, que todavía estaban esperando por la vacuna. Eso yo lo hubiese evitado también. Y un elemento importante es que yo hubiese priorizado, y esto no, de nuevo, no estoy muy al tanto de cómo fue el financiamiento, cuál era la situación incluso antes, porque mi especialidad no es medicina, mi especialidad es virología, es bioquímica, pero lo otro era que hubiese priorizado toda la infraestructura que garantizara los niveles de oxígeno medicinal para que no se agotaran, porque ya había pasado una situación como esa, por ejemplo, aquí en Brasil, en Manaus, que se habían agotado las reservas de oxígeno medicinal. Yo creo que esas tres, que esos elementos.
Bueno, si hubieras estado oyendo el programa durante la crisis más grande de la pandemia, en este programa dijimos exactamente lo que tú acabas de decir, que por qué Cuba no se había inscrito en el programa COVAX de las Naciones Unidas, haber comenzado a recibir algunas vacunas, vacunar las personas más vulnerables, en lo que continuaba con el desarrollo de sus propias vacunas y no apostar a terminar ellos, que por supuesto el mundo entero estaba vacunando y Cuba todavía no estaba vacunando oficialmente. Pero bueno, ya eso pasó. Ahora, vamos a la realidad. Te he visto, tengo aquí delante de mí, lo imprimí, algunas de tus consideraciones con la vacuna cubana y Omicron. Haces todo un análisis ya más bien químico, de que no sé si la gente lo va a entender, pero si nos lo pudieras explicar más o menos, la vacuna cubana contra Omicron, ¿cuál es tu opinión?
Ok. Voy a intentar hacerlo lo más potable posible.
Sí, sí, sí.
Nuestras defensas contra el coronavirus en general, contra cualquier infección, se basan fundamentalmente en la respuesta de anticuerpos y en la respuesta celular. Lo que persiguen las vacunas es inducir, antes de que nos enfrentemos al virus, voy a hablar entonces ya de Omicron, antes que nos enfrentemos a Omicron o al coronavirus en general, es tanto una fuerte respuesta de anticuerpo que suele durar menos, ¿ya? Y una fuerte respuesta celular y sobre todo de células de memoria, es decir, células que recuerden a componentes del virus, de tal manera que si dentro de 6 meses nos enfrentamos al virus, sean capaces de inducir una respuesta más fuerte incluso que la inicial que tuvimos cuando nos pusieron las vacunas. Bien, entonces, son dos componentes importantes, anticuerpos y la respuesta celular, en este caso de células B y de células T. Las vacunas cubanas, que son vacunas que son desarrolladas con un tipo de plataforma que son basadas en proteínas, son muy buenas en inducir la respuesta de anticuerpo, pero son menos eficientes en inducir la respuesta celular, ¿ya? Entonces, lo que intento decir con mis posts es que como esa respuesta de anticuerpos dura menos que la respuesta celular, pues entonces sería muy importante poner el booster para o la dosis de refuerzo para fortalecer esa respuesta de anticuerpos antes de la llegada de Omicron. Y por otro lado, porque a pesar de que la respuesta celular no es tan buena como en el caso de otras vacunas, como las vacunas de RNA o de vectores adenovirales, a menos mejorar esa respuesta celular, que sí tiene un poco, mejorarla más para el momento en que llegue, Omicron. Y la otra preocupación es que Omicron, y esta preocupación no solo para las vacunas cubanas, sino para las vacunas en general, es que la proteína S de Omicron, que es en la que están basadas la mayoría de las vacunas, cambió mucho. Y particularmente cambió mucho el RBD, que es la parte de esa proteína en la que están basadas las vacunas cubanas. Por tanto, es importante evaluar cuánto influyeron esos cambios que han ocurrido en Omicron en la eficacia inicial reportada para las vacunas cubanas. Pero para saber eso, primero Cuba tiene que tener aislado Omicron, que es una cosa que no tiene aún, porque si no tiene transmisión comunitaria, si todavía no tiene un gran número de casos, es poco probable que aún tengan el virus que le permite entonces hacer los ensayos para evaluar. ¿Ya? Lo esencial aquí entonces sería que Cuba consiga poner la dosis de refuerzo, sea con las soberanas o con Abdala, lo antes posible para reforzar entonces la respuesta de anticuerpos, que es fundamental en este tipo de vacunas, y un poco la respuesta celular.
Nos quedan 2 minutos de programa y se nos ha ido rapidísimo. Nos quedan 2 minutos y yo te pregunto, ¿este Omicron realmente, por lo que has leído, por lo que has visto, es mucho menos grave que Delta, menos agresivo, aunque más contagioso?
De manera intrínseca no. No podemos afirmar eso aún. Es posible, comienzan a salir datos que podrían apuntar en esa dirección, pero no podemos afirmar eso aún. Lo que sí es cierto es que con el nivel de protección y de inmunidad previa que dan tanto las vacunas como el hecho de las personas que se han infectado previamente, pues eso da un nivel de protección que hace que los casos sean más severos, y eso sí está siendo claro en las estadísticas. Pero las personas que no se han vacunado o que no se han infectado previamente no deben esperar que la COVID sea menos severa de lo que sería para cualquier otra de las variantes que tuvimos anteriormente.
Claro. Sigue siendo la recomendación fundamental la vacuna, ¿verdad?
Sí, en la vacunación, pero yo creo, aunque yo soy contrario a aplicar medidas tan férreas como la que tuvimos hasta ahora, porque realmente ya no se trata solo de una cuestión sanitaria, también es una cuestión de económica, social.
Y política.
Y política, sí, claro. Yo creo que es importante la vacunación como línea fundamental para establecer la diferencia entre simplemente infectarse o terminar hospitalizado en un OTI o finalmente fallecer, pero también es importante, al menos en los ambientes cerrados, en los ambientes interiores cerrados, pues el uso
de la máscara
y priorizar las actividades en ambientes al aire libre.
Eso es importantísimo. El nasobuco, como le dicen en Cuba, usar el nasobuco.
Exactamente.
Amílcar, oye, un placer. Se nos quedan 1,000 preguntas de todo índole para ti. Pero vamos a ver, que tengas buen año, un feliz año. Sé que tienes un bebito pequeño, que tengas buen fin año. Protégete del coronavirus igual que todos nosotros, y el año que viene estaremos ampliando un poco más de acuerdo a cómo vayan las cosas. Te lo propongo.
Ok. Les deseo también una feliz Navidad y un buen final de año para ustedes, y cuídense también. Eso. Esperemos que dentro de las proyecciones, esperemos que mis proyecciones y las proyecciones más, digamos, menos halagüeñas estén equivocadas.
Ojalá.
Yo quisiera de verdad estar equivocado.
Ojalá que te equivoques, Amílcar, ojalá. Amílcar Pérez Riverol, este biólogo molecular, investigador cubano, con nosotros hoy acá en Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.